Primera de Pedro, capítulo 4. Y hoy lo que vamos a ver es el campo de batalla en esta sesión. Y como hemos venido estudiando y tratando de entender desde el punto de vista de la Biblia, estrategias de guerra, cómo armarnos, cómo defender, cómo avanzar en medio de conflictos que son primeramente espirituales. Entonces, siendo así, en esta parte realmente hemos venido, lo que Dios nos ha dado, que somos completos en Él, hemos estado viendo lo que nuestro adversario ya sabe, que tenemos que armarnos de la misma verdad que Él ha estado utilizando en nuestra contra. Ahora tú tienes que armarte con esa verdad. Pero ahora vamos a ver, entonces, ¿dónde realmente se engancha eso? ¿Dónde realmente estamos ya chocando en plan de batalla? Y es en tu pensamiento, en tu mente. Parte de nuestro problema es que empezamos a pensar que la batalla que experimentamos es netamente en el plano físico y material. Si tu esposa no te contesta bien, ella es el adversario y ella es quien tienes que vencer. Si tu patrón, si tus empleados, si el pastor, en fin, todo eso empezamos a decir, ahí está el problema, en eso está el problema. Entonces empezamos a usar lo que es muy fácil a todo varón, empezamos a responder físicamente, alzando la voz, tensando el cuerpo, esponjándonos y todo eso, que nada va a lograr en sí. Realmente solo contribuyes a tu propia derrota, finalmente. El que se enoja pierde. entonces pues vamos a ver, entonces ¿dónde me quedo en eso? ¿Qué puedo hacer? Y si te pones a pensar, cuando estamos en una acción o estamos en alguna derrota ya, si te pones a seguir el hilo de cómo esto llegó a suceder, cómo me encuentro en esta situación, cómo me encuentro en esta condición, si empiezo a seguir todo el hilo del asunto, finalmente, al final del día, empezó aquí. Y Santiago dice en su epístola, por ejemplo, que es la misma, el mismo deseo produce la acción. Okay, parte de nuestro problema es que pensamos que el deseo, lo malo está allá afuera. Entonces, no, pues tuve que comerme otra rebanada de pay de queso, lo tuve que hacer porque existía. Okay, y el problema está en el pay de queso. Y si el pay de queso dejara de existir, yo dejaría de ser glotón. ¿Crees eso en verdad? ¿Crees eso en verdad? Aquí estando en un campamento de varones, te das cuenta de algo, que muchas situaciones que no están presentes en este momento siguen empujándote y dándote con el codo así y siguen provocándote, aunque no está presente contigo, lo que según te ha incitado a pecar antes, ¿ok? Entonces quiere decir que hay una situación aquí que puede estar sucediendo 24 horas al día, 7 días por semana, sin feria, sin días festivos, sin nada. O sea, no para. Entonces, vamos a ver aquí en Primera de Pedro 4 y tomar inicio desde aquí para ver este asunto. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces dices, ¿cómo es esto? Primero dice, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, eso ya nos queda claro. Ok, bien, Cristo padeció por mí en la carne. Dice que nosotros también debemos de armarnos con el mismo pensamiento. Ok, entonces nuevamente la Biblia está usando terminología militar y está hablando acerca de estrategias y equipamiento. Entonces, cuando dice armaos, es literalmente toma armas en el asunto. Tienes que armarte. Y no es armar como juntar componentes y armar un librero que compraste y tienes que armar el librero. No, es tomar arma. para poder pelear. Es un término militar. Entonces, armaos del mismo pensamiento. Entonces, fíjate, como el campo de batalla es en mi mente y en mi pensamiento, las únicas armas que van a poder funcionar en esa batalla van a ser de mi entendimiento y de mi pensamiento. Entonces, mis emociones en dado momento, el enojo, el temor, la vanidad, la inseguridad, todo eso que siento intimidado o me siento envanecido o ahorita me siento muy bien porque ya hice faena, ya hice diezmo, ya serví, ya ayudé en esto. Es más, ya comí en casa del pastor, estoy re bien. Entonces no me puede pasar nada. Pero todo eso es una cuestión emocional, de sentirse bien, pero realmente no tiene nada que ver con verdades y hechos, cosas que necesito entender y manejar esto a nivel de lo que pienso. Ahora, podemos decir, no, pero lo que tú piensas y lo que tú crees realmente no afecta. Y lo que yo quiero aclarar antes de proceder es esto. Existen doctrinas y enseñanzas en estos días acerca de que tú simplemente créelo y va a suceder. Y tú, es más, si lo crees, dilo, decláralo. Eso es una falsa doctrina, porque está basado en el hecho de que el hombre, como un ser hecho en la imagen de Dios, tiene poder creativo en su habla. Y eso es una falsa doctrina. Acuérdate, el mismo Jesucristo, tentado por Satanás para convertir piedras en pan, no habló para convertir eso. No se sirvió de su poder. Y él, siendo Dios, pudo decir, como alguna vez dijo, sea la luz, y la luz fue. Como dijo al centurión, tu siervo está sanado. Como dijo a la sirofenisa, tu hija está sanada. Como dijo al leproso, si tú quieres, puedes sanarme. Y dice, si quiero, sé limpio. Y fue limpiado de su lepra. Jesús se sirvió de su poder como creador, como Dios, para hacer esas cosas, pero no se sirvió de eso para su beneficio. Entonces, como que manejamos ahora, y ha invadido nuestra terminología y ha falsificado una fe que parece bíblica y no es. Es egoísmo y es el egolatría, realmente, porque es servirse a uno mismo para la gloria de uno mismo. Entonces, y eso ya queda descartado. Y lo que quiero decir de aquí en adelante, que lo que tú crees y lo que tú piensas, sí importa, es de acuerdo con lo que está diciendo aquí. Tienes que armarte con un pensamiento, pero el pensamiento es que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, hubo un hombre en el principio de la iglesia que se llamaba Origen, nada que ver con el origen, simplemente era su nombre. Entonces, él se castró, porque dice, ya estoy cansado de pelear con este asunto. Entonces, él tomó así, muy a pecho, las palabras de Jesús, que su mano derecha te hace pecar, córtala, échala de ti. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti. Entonces, dice, ya voy a arreglar este asunto. El problema es que fue un tropiezo para muchos, porque otros que son casados dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que obedecer la palabra de Dios y servir a mi mujer en mi matrimonio. Entonces, esta salida que tú ocupas no está abierta para mí. Yo tengo que entender lo que es dominio propio dentro del contexto de mi matrimonio. Entonces, de origen cometió un error. Y su afán y su celo de Dios, ok, qué bueno, te felicito, Origen, pero realmente a los casados y los solteros por casarse no les sirvió mucho su ejemplo y su decisión. Entonces, quien ha padecido en la carne no se refiere a de que, no, pues ya me encarcelaron, ya me pegaron, ya me golpearon, o sea, he padecido en la carne, o he pasado una aflicción y me enfermé y Dios me sanó, me operaron y ya estoy bien, entonces he padecido en la carne. No está refiriéndose al cuerpo. Eso es otra palabra. Está hablando de la carne como influencia y dinámica pecaminosa en mi vida. ¿Ok? Entonces Cristo padeció por nosotros en la carne. Romanos 8:2 dice que lo que era imposible para la ley, Cristo hizo muriendo por nosotros, sufriendo en la carne. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Él padeció en la carne, ¿ok? Y Dios destruyó en la carne el poder o el control o la posibilidad de siempre dominarnos de parte del pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, simplemente con eso, para ir a otros temas, te quiero decir eso. La próxima vez que estás pensando en algo, necesitas pensar en Jesús en la cruz. Y en unos momentos te voy a explicar, y no es igual, no es nada de esas ondas de nueva era, de que no, visualiza esto. No. Simplemente recuerda un hecho histórico. No estás creando una realidad, no estás imaginando algo, estás recordando un hecho histórico que Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, sufrió en una cruz y murió. Y tienes que saber por qué, y tienes que recordar los hechos del asunto. Pero vamos adelante con eso. ¿No te ha pasado que estás en algún lugar, en una tienda o algo, y escuchas una música que cuando tú estabas como despertando en secundaria, esa canción estaba de moda? Y escuchas esa música y te transporta. Y tienes de nuevo 14 años. Y andas por primera vez como medio enamorado y recuerdas un montón de cosas. O que estás pasando en el mercado y de repente hueles un guiso en el mercado y dices, así mi abuelita cocinaba. Y te transporta y recuerdas muchas cosas. Ok, nosotros tenemos el cableado, por decir, nuestras entradas y salidas y todo el cableado de nuestro ser está hecho para vivir en este mundo. Tu olfato, tu paladar. Yo ofrecía, por ejemplo, a mi caballo, digo, yo le convidaba de mis Doritos, no es un comercial, pero yo le convidaba de mis Doritos, siendo de maíz, le encantaba. Y hasta ya me achiflaba, pues dame más, ve a la tienda, trae. Y yo le convidaba de mi café, y le gustaba. Y más si tenía leche y azúcar, pues a todo igual. Y así se chupaba el café. Entonces digo, bueno, le ofrezco chocolate. Y no le gustaba el chocolate. Y no porque estuviera de dieta ni nada parecido. Simplemente a su paladar de caballo, algunas cosas que me gustan a mí, le gustan a él. Y otras cosas que me gustan a mí, no le gustan. A mí me encanta una buena ensalada. Entonces le ofrecí lechuga. No le gusta la lechuga, le sabe amarga la lechuga a un caballo, a mí no. Ok, entonces tienes que entender eso. Hay cosas alrededor de ti y vemos el horizonte y el paisaje aquí y al rato vamos a cenar. Y todo eso, tu ser está, que tiene el cableado y las conexiones para recibir. Para recibir en tu paladar, en tus ojos, en tus oídos, en tu olfato, en el tacto y todo eso para disfrutar y tener gozo en este mundo. El problema es que se atravesó el pecado y esto distorsiona, exagera. O sea, con esto estás bien. Si tú fueras a un país que hacen todo un rito, bueno, hasta parece que hay, hacen todo un rito, pasan el carrito a la mesa en frente de todos y así hacen. Y está la charola y es un plato de comida. Y le hacen así. Y justo antes de apagar la luz ya le quitan la tapa a todo. Y por un instante ya ves el plato desnudo y toda la comida. Y dices, ¡ah! Ok, vienen a nosotros de otro mundo y dicen, ¿qué tiene esta gente? Porque exagera, ¿ok? Entonces, la situación de nosotros es que ya estás lleno, ya estás bien y quieres otro plato. Ya estás bien y quieres otra copa. Ya estás bien y quieres otro toque. Ya estás bien y quieres otra mujer. Entonces, tenemos una situación y nuestro cableado no funciona bien. Como que no registra no tiene llenadera, no registra que estás bien. Registra, como dijo en la mañana Fermín, algo te falta, algo te falta, algo te falta. Y los sensores están mal. Y los sensores dicen, lo que necesitas es más de esto, más de esto, más de esto. Y te surtes y te surtes y te llenas de eso y algo te falta. Bien, entonces ármate de un pensamiento. Que tu cableado está mal. Y por eso Jesús padeció por nosotros en la carne, para enderezar eso, para reiniciar nuestro sistema de sensores y conexiones, donde recibimos estímulos y registramos gozo, registramos satisfacción, registramos paz por esto y esto y esto, no por las cosas que nunca nos han podido satisfacer o dar gozo o darnos paz. Bien, vamos adelante en este asunto. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 2. Siendo así, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. Y de momento, como que nos duerme, el sistema alrededor de nosotros nos duerme y nos manda mensajes y recados que todo está bien, que todos sienten lo mismo, que todos hacen esto. Que todos piensan como tú, que todos hablan como tú, es que síguele, papá. Ok, entonces en Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Que yo, muerto, seguía la corriente, como un pez en el agua que está muerto, va con la corriente. Un pez en el agua necesita ir en contra de la corriente para que el agua entre por su boca y salga por sus branquias y pueda extraer oxígeno del agua. Y un pez que no haga eso, literalmente, en el agua se asfixia. ¿Ok? Y por eso pez fuera del agua igual se asfixia porque no puede extraer oxígeno del aire, sino del agua. Ok, entonces nosotros como peces muertos seguíamos la corriente, muertos en el agua, panza para arriba, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces todas nuestras conexiones, todo enchufado, todo así, todo el cableado, los foquitos prendidos y muertos. Y todos los estímulos y todo lo que recibíamos era para muerte. Y todo lo que podemos emitir era para muerte. Y seguíamos la corriente, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, entonces, tomando esto en cuenta, necesita recordar lo que dice en Romanos 12:15, que la conciencia de cualquiera, con o sin la palabra de Dios, con o sin religión, simplemente la conciencia humana es capaz de registrar el bien y el mal. Y algo que yo he podido hablar con gente de diversas religiones y filosofías y algo que he comprobado es que todos quebrantamos nuestra propia ley. Y algunos dicen, no, pues yo no creo en eso de la religión, eso es como un sistema para oprimir a la gente y controlar a la gente. Ok, sí, desechamos el cristianismo, desechamos todo, así nomás existes tú. Pero sin excepción, todo ser humano quebranta su propia ley. Lo que tú apruebas o repruebas, aún así tú violas tu propia ley. Y yo violo mi propia ley. Nuestro sistema está mal. El cableado funciona, pero funciona mal. Entonces decimos, eso es malo, hasta que ya sea bueno para mí, pero malo en sí, conforme a mi ley. Entonces necesito empezar a justificar, bueno, en mi caso o en esta ocasión es diferente. Entonces Romanos 2:15 dice que entonces ellos mismos validan la existencia, reafirman la existencia de que existe una ley moral, porque su conciencia o les acusa o les excusa. Entonces tú y yo, ¿nunca te ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. Que como que sigues con un argumento tras otro en tu mente, que estás siempre envuelto en una discusión, un debate en tu pensamiento, recordando algo y justificando y contándolo y contando. Bueno, lo que pasa es esto. Bueno, lo que estaba sucediendo fue esto. La razón por qué hice esto, la razón por qué estuvo mal lo que me hicieron. Y hasta a mí me pasa que hazte cuenta que estoy ya ante un tribunal y está el juez y el jurado y los reporteros y todo. Y ya estoy poniendo mi evidencia en orden y diciendo, ¿verdad que es culpable? Y puedo acusar, y siempre sale reivindicado el que está hablando. O sea, yo siempre estoy bien, siempre salgo ganando. Los reporteros tomando la foto, el juez diciendo, sí, aquel es culpable y Jaime es inocente. Jaime es bueno, Jaime es buena gente, Jaime es a todo dar, Jaime hace todo bien. Lo que pasa es que nadie le entiende y nadie le ayuda, y su esposa no le comprende, y su iglesia no le apoya, y sus amigos le dejan solo, y es que viene de una familia bien disfuncional. Empiezas con todas tus razones para excusar o justificar en dado momento. Y esas discusiones ¿no te pasa eso? Solo soy yo. Necesito ir a un terapeuta. Yo creo que es algo bastante común. Y lo que hacemos para que eso no suceda es meternos audífonos y ahí estás con tu iPod. Para callar esa discusión. Esa perpetua discusión de justificarte, de excusarte, de decir, sí la regué, pero lo que pasa es esto. Sí cometí un error, y ahí estamos cambiando la terminología. Tú cometes un error, el otro transgrede la ley, el otro, oye, qué gacho, pero en mi caso, bueno, lo que pasa es esto. Bueno, tú tienes que entender que nadie es perfecto. ¿Por qué? El otro tiene que entender que nadie es perfecto, pero yo nunca tengo que entender que nadie es perfecto. ¿Ves que? O sea, y siempre en esa, dijera tres patines, en esa tremenda corte con aquel tremendo juez y este tremendo Jaime, yo siempre salgo limpio. ¿No quisieras dar vuelta de hoja y leer otras cosas y ver otras fotos? Y considerar otra evidencia y escuchar otra conversación y terminar los debates aquí. Vamos adelante. Efesios capítulo 6. Si bien en Efesios 2 seguíamos, dice, la corriente, muertos en el agua, anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, totalmente pasivos, simplemente reaccionando, así como la corriente nos llevaba y nos rebotábamos aquí, rebotábamos allá y todo, y simplemente reaccionando, inertos y muertos en el agua. Y así como está eso, necesitas entender también lo que pasa es que nos dio vida. Versículo 1 de Efesios 2 dice que nos dio vida juntamente con Él. Entonces en Efesios 6 dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Primero, ser pasivo no es la de ahí. Andar siguiendo cualquier corriente, aunque estés como en un retiro de varones y todos con una Biblia y estamos alabando a Dios, esa no es la corriente, papá. Seguir la corriente no es de hombres vivos, es de hombres muertos. Okay, inerto en el agua siguiendo la corriente no es para nosotros, aunque sea buena corriente, aunque sea la buena onda, no es para nosotros. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, otra vez, aquí tienes que ser activo y proactivo en el asunto. Tú tienes que vestirte de la armadura, tienes que fortalecerte, tienes que saber cuál es la fuente de poder para ti, el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿ok? Simplemente gritar, simplemente decir, ahora sí, me voy a comprar una Biblia nueva y más grande, una Biblia de estudio, que trae más comentarios, que trae mejor concordancia, que trae mapas a color. Y con esa Biblia voy a poder sentarme a leerla y realmente sí la hago. Es como comprar, antes tenías tu iPod de 4 gigas y ahora necesitas tu iPod de 8 gigas y luego de 16 y al rato ya de 80 gigas y ahora de 160 gigas. Oye, ¿en verdad necesitas 3,000 canciones en tu vida? Pero ¿verdad que te sientes re bien? Andas con tu iPod bien acá y 3,000 rolas. ¿Cuántas rolas tienes que escuchar diario nomás para repasar toda tu colección en un año? Y no lo haces, pero te sientes muy bien con eso. Y ahora tengo mi Biblia en mi iPod y puedo ir leyendo mi Biblia aquí. A todo dar, la tecnología es buena, la tecnología ya nos aceleró, nos abrió puertas, nos podemos llenar de información. ¿Qué información? ¿De qué necesito llenarme realmente? Entonces, veo eso y no me malinterpreten. No estoy diciendo que si tú tienes eso estás mal y que es del diablo. No lo dije y está grabado. Así es que, por favor. Simplemente, yo no me estoy armando del pensamiento correcto. Porque cualquier mono puede tener ese aparato. Cualquier mono puede comprarse una Biblia más grandota. Cualquier mono. Pero solo un hombre que Dios le ha dado vida en Cristo Jesús, solo ese hombre va a poder fortalecerse en el Señor. Y solo ese hombre va a poder vestirse de la armadura de Dios. Un pez muerto, así como un chango muerto, con todo y su iPod y su Biblia virtual aquí en mi aparato. Un mono que no está en Cristo puede armarse de todo eso, impresionar a los demás changos en el zoológico. Pero solo un hombre que ha recibido vida de Cristo Jesús va a poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque ese hombre ya no es pasivo, ya no sigue una corriente, porque 3 de sus cuates en la iglesia ya tienen eso. Ya no me calienta el sol porque yo también necesito una Biblia más grandota y más bonita. Y si tuviera un buen forro, así y todo, y así donde guardara esto y 5 lápices y de colores y todo. Ok, ármate de eso. Pero eso no va a ganar nada aquí. Ya estás con tu papel y tu plumón y toda la información y ya estás armado. Y si viene una inundación, hace rato se rompió una manguera allá arriba. Y alguien había dejado su Biblia, en el piso. Ármate con la realidad que Cristo padeció por nosotros en la carne. Es ahí donde inicia el cambio. La palabra de Dios tiene que estar instalada aquí. Si está instalada en tu iPod, si está de un buen así, buena imprenta, mapas a color, buena concordancia, tu Biblia, wow, sí, oh, qué envidia. Y la dejas en el piso y se rompe una manguera. Y no has instalado nada aquí, ¿de qué te sirve? Dice un vaquero por ahí, que no lleves un cuchillo a una balacera. Tienes que ir armado. Tienes que ir preparado, adecuado a lo que te espera. Bien, vamos adelante con este asunto. Te pido por favor que vayas a 2 Corintios capítulo 10. Entonces, tiene que haber una forma de que yo me arme y que en este campo de batalla, que es mi pensamiento, lo que yo entiendo, lo que yo creo, y eso porque lo que yo creo en sí va a determinar lo que yo hago. Si yo les dijera, algunos que se dormían en clase de geografía, si yo les dijera, ¿saben qué? Hermanos, tenemos que levantarnos y buscar un cerro aquí porque viene un tsunami. Y porque tengo cierta autoridad y me tienes confianza, me crees y dice, este hombre es así, él habla así, te regaña. Entonces, si él me dice, levántate y corre al cerro porque viene un tsunami, probablemente algunos se irían. Y se están olvidando que estamos a una elevación que no llegan tsunamis hasta acá. El mar está muy lejos, papá. Pero tú, porque has visto películas, basas tu información en Hollywood y no en realidades. Ahora, la Biblia habla de realidades, habla de hechos. Y tenemos que basar lo que pensamos y lo que creemos en realidades y en hechos. Y haciendo eso, eso ya va a afectar lo que yo hago. Si yo supiera, si tuviera así total garantía que en 5 minutos viniera Jesucristo, ¿sabes qué? Yo cambiaría de tema. Porque si solo 5 minutos tengo para decirte, hay cosas más centrales que tengo que decirte. Si tú supieras que en 5 minutos tu corazón deja de latir y no hay remedio, estarías tomando apuntes. Y estarías pensando, no, pues esto es importante. Y lo estarías instalando ya para que al abrir tus ojos delante de Dios, toda la información que tú necesitas está instalada y está activada, habilitada, y ya metiste la clave de fábrica y todo eso, y no es pirata, sino es tuyo lo que tienes instalado aquí. Y esta verdad es vigente y activa en mi vida. Ok, ¿la tienes instalada? No, ahorita ya va, voy a 60%, tú aguántame, ok. No le interrumpas la instalación, Dios quiere mostrarte cosas en su palabra. Versículo 3, 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, tenemos que operar al nivel de carne, tenemos que operar al nivel de nuestros 5 sentidos, ni modo. No podemos encerrarnos en un convento, no podemos desconectarnos, tenemos que trabajar, tenemos que atender nuestra familia, tenemos que servir a los demás. Entonces, quieres o no, tus conexiones siguen activas y estás recibiendo mensajes y datos todo el tiempo, y virus. Te mandan falsas doctrinas y infecta todo tu sistema y ya no trabaja bien. Y así estás conectado y dices, ¡ya! ¡Desconecta! No puedes. Jesús se encarga de eso después. Pero ahorita necesitas entonces decir, ok, sigo conectado a este mundo. Aquí trabajo, vivo, compro, vendo, como, manejo. Tengo que hacer lo que tengo que hacer en este mundo. Y mañana terminamos y regresas. Y el cableado está vibrando, zumbando con datos que has recibido en la palabra, pero llegas allá y hay un choque. Ok. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Militar aquí es estrateuo, es el verbo en griego que usaríamos nosotros para decir formular estrategias. Hacer milicia o formular estrategias. ¿Cuáles son tus estrategias? Tienes que regresar a tu casa y lo primero que vas a hacer es checar tu Facebook, vas a checar tus correos, vas a surfear un poco y por fin ya besas a tu esposa y abrazas a tus hijos, ¿verdad? Y empiezas a reconectarte con tu mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan de contingencia? ¿Tienes relaciones en el trabajo? ¿Tienes relaciones a través de internet? ¿Estás conectado en ciertas situaciones y necesitas saber que pasado mañana todo eso está a rojo vivo, funcionando otra vez? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo vas a enfrentar cada nuevo contacto? Y ahí está el cableado, enchufado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué va a ser diferente? Entonces, arma tu estrategia. Jesús sufrió en la carne, padeció en la carne por nosotros. Ahí te va. Ahí lo dejamos crucificado y nos fuimos a pasear por el ciberuniverso. Y ahora regresamos a Jesús en madera, que si tú pasabas la mano así, te podías astillar en esa madera, que olía a sangre el sitio, que había gemidos y gruñidos de hombres agonizando, y risa y carcajadas de soldados, y risa y carcajadas de sumos sacerdotes y demás, y llanto de mujeres. Y ahí estás, y un viento, y el sol, y se empaña el sol, y se oscurece todo y 3 horas está oscuro y tú estás así, ¿qué está pasando aquí? Ahora, lleva eso, lleva ese contacto vía internet que tú estás llevando que te daría vergüenza que alguien que está sentado a tu lado supiera, que alguien que vive en tu casa supiera, que alguien que sirve contigo en la iglesia supiera. Lleva ese contacto, así, cuélgalo aquí de un cordón, porque necesitas tus manos y tus pies. Y ahora, trépate en la cruz y pisa el clavo que está clavando los pies de Jesús, pisa ese clavo. Agárrate de los brazos de Jesús y jálate para arriba, aunque le duela, aunque grite, porque sus manos están clavadas, está padeciendo. Y jala y trépate y párate sobre sus hombros y clava esa cosa en su corona de espinas. Ya, triunfaste. Pudiste hacer lo que tú querías. Ya mantuve ese contacto. Seguí con esa relación. Sigo agarrando lo que no es mío. Sigo mirando lo que en mis ojos. Jesús no redimió mis ojos para ver eso. Jesús no redimió mis manos para agarrar esto. Jesús no redimió mi corazón para latir con ese afán. Pero trépate. Ahí está, todavía respira. Trépate ahí. Ármate con ese pensamiento y pregúntate cuando arde en ti el deseo de algo, cuando te está empujando, casi por mero reflejo, estás así haciendo como robot lo que tu carne te dicta y tú apuntas todo lo que te dice. Cuando ya está pasando eso, volteate y ve que tienes que pasar encima de Jesús para hacerlo, para pensarlo, para decirlo. Porque es la realidad. Él padeció por nosotros en la carne. Y cuando tú y yo obedecemos los deseos de la carne, puedes decir, ok, voy a hacer y no voy a ceder. Simplemente vuelve tu mirada a Jesús, quita tu mirada de eso que te está diciendo, acá estoy. Y chiflando y pasando frente a ti como el gato frente al perro y parando la cola y el perro está así encadenado y dice, no más. Una vez hubo un milagro y la cadena se rompió y no más que suceda, Dios mío, un milagro. Y ya me desquito con el gato. Y ahí está. Y estás, pero ¿sabes qué? Ahí está el gato. Si viene alguien y pone un top sirloin de este lado, el perro dice, y va con el top sirloin. Lo que pasa es que tú y yo nos conformamos con vivir al nivel de la carne, que es vivir en miseria, en condenación, en inseguridad, en un mundo gris, desiértico, anhelando de todo corazón ese gato. El gato no es bueno para comer. Y el perro que se hace la idea, sí, pero mi alma anhela ese gato, ya me chocó. Y aquí está el top sirloin. Y el perro no tiene esa discusión. Bueno, lo que pasa es que primero voy a matar el gato, voy a reventar la cadena, voy a matar el gato, luego pido perdón. Leo mi Biblia un poco, canto unos himnos y ahora voy con el top sirloin. ¡Qué estupidez! ¿Verdad? ¡Qué irracional! Ármate de este pensamiento que Jesús padeció por nosotros en la carne. Entonces el que padeció en la carne ha terminado con el pecado. Entonces el perro puede decir, yo no tengo nada que ver con ese gato. No es parte de mi vida. El gato existe, pasea frente a mí, pero no es parte de mi vida, no es parte de mi sistema de valores, no está en mi lista de afanes, no está en mi lista de deseos. No quiero que los reyes magos me traigan un gato porque Dios me regaló un top sirloin y ahí voy. Bien. Entonces dice, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Esa conversación que no termina y estás, sí, pero lo que pasa es que tengo que tomar Tengo que beber, tengo que inyectarme, tengo que echar estos chochos, tengo que darme otro toque, tengo que hacerlo. Lo que pasa es que me siento mal. Es que me siento mal, me siento vacío. Cuando estoy cansado, cuando tuve un día difícil, tengo que ver pornografía y por eso me siento buen chico otra vez. ¡Qué engaño! ¡Qué traición! Y ahí te vas trepando. Perdón, Jesús, perdón, golpe, y ahí estás trepándote. ¡Ay, perdón! Te machuqué el dedo. Ahí te va otro. Porque tengo que llevar a cabo esto. Es muy importante para mí. Tú no me entiendes. Pero yo vengo de una familia disfuncional. Tú no me entiendes, Jesús. Mi mujer no me entiende. Tú no me entiendes, Jesús. Tengo un patrón bien duro. Tú no me entiendes, Jesús. En mi iglesia no me ayudan. En mi iglesia el pastor no me entiende. En mi iglesia la gente es fría y no me saluda. Entonces necesito llenarme de pornografía. Amén. Hello. ¿Cómo sacas la cuenta? ¿Cómo es eso? Entonces para mí es mucho más sencillo. Y me trepo y le voy pisoteando a Jesús, bien a tu gusto. Pero ¿sabes qué? Me he armado de ese pensamiento. Estoy viendo cambios en mi vida. Estoy viendo cambios en mis impulsos. Estoy viendo cambios en mis reacciones. Estoy viendo cambios en el tiempo que tardo en un conflicto para tomar la decisión que agrada y glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque me estoy armando de un pensamiento que me late que Jesús no sufrió lo que sufrió en la cruz para que yo esté sentado aquí viendo esto, sentado aquí diciendo esto, parado aquí mirando, pensando, queriendo, deseando, anhelando. Me late que Jesús no murió por eso, que no sufrió por eso, sino por otra cosa. ¿Qué será? Y cuando me pongo a pensar, creo que Jesús sufrió lo que sufrió para esto, y de repente se me abren puertas, y veo otros panoramas, y tengo otra cosa que estar pensando, y otra conversación en mi cabeza, y otras voces dando sus argumentos, y sus evidencias, y acusando o excusando. En lo personal, con eso estoy respirando mejor. Y siento más confianza. Y sufro menos inseguridad. ¿Cómo vas? No puedo decir que del todo estoy bien. Porque sigo con el cableado y todos los enchufes ahí están. Pero estoy viendo cambios en mi imaginación, en mis afanes, en mis impulsos y en mis reacciones. Porque estoy aprendiendo a ser proactivo. Ok, vamos a lo siguiente. Vamos por favor a Romanos capítulo 1. Sobre esta idea de ser partícipes, de ser proactivos y no pasivos en el asunto. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Parte de nuestro problema es que a causa del pecado y la mortalidad del ser humano, aunque mi cableado y mis conexiones son para recibir datos y dar datos a este mundo, lo que sí está dañado es que no puedo ver a Dios, que no tengo automáticamente comunicación y comunión con Dios, y tú igual estás en las mismas. Entonces Dios está reconectando, está reparando la conexión, pero aquí en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, sí tengo receptores, sí tengo cableado y conexiones que sí reciben transmisión, recibo datos acerca de las cosas creadas que me incluye a mí, y me doy cuenta que Dios existe, y su eterno poder y su deidad son evidentes desde lo que está creado, no más que no lo puedo conocer, no puedo tener un trato directo con Él. Entonces dice, de modo que no tienen excusa, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok, entonces lo que estamos viendo aquí es que hay un proceso. Y todos hemos seguido, llegábamos a cierto grado en ese proceso. Y si por la gracia de Dios Él ya te agarró y te abrió los ojos y te mostró su redención y su sacrificio y tu fe nace y empiezas a confiar en Él y justificado por fe tienes paz con Él y empiezas a tener comunión con Él, entonces tu cableado te dice otra cosa. Y empiezas a incluir otra información en tu operación. Entonces, pero dice, versículo 21 otra vez, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Otra vez, pregúntate, si Dios hizo, si permitió la existencia, por decir, de un sistema económico para que tú mintieras en tu declaración fiscal, para que tú robaras, para que tú piratearas, para que tú hicieras negocios deshonestos, pregúntate si eso realmente va de acuerdo, que habiendo conocido a Dios, glorifícale como a Dios. Que Jesús sufrió en la cruz lo que sufrió para que tú sigas pirata, para que tú seas de puros business. ¿Por eso murió Jesús en la cruz? ¿O para que un hombre pudiera pararse delante de todo mundo en buena conciencia, sin miedo de nada, para la gloria de Dios? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Dios te dio tu sexualidad para su gloria y tu placer. Pero lo que es primero y lo que es segundo no tiene que cambiar. Entonces, usa tu sexualidad en la forma que le glorifica a Dios. Y dices, ay, eso está duro, eso está duro. ¿Sabes qué? Renueva tu entendimiento, ármate de este pensamiento que Jesús no padeció en la cruz para que tú siguieras así como has venido. Ármate de ese pensamiento, que algo tiene que cambiar, porque eso que el Hijo de Dios muere en una cruz no sucede todos los días. Algo extraordinario acaba de suceder cuando expira, diciendo, consumado es, y la tierra tiembla, y se parten rocas, y el cielo está así, la gente golpeándose el pecho. Eso no es cualquier cosa. Entonces, el pecado para nosotros no tiene que ser cualquier cosa. Porque no fue cualquier cosa para Jesús. Entonces, y si no, sigue trepándote, agarrándose de sus pies y de sus manos y pisando su cabeza con la corona de espinas. Súbete a donde tú quieres, a lo que tú quieres. Echa mano de eso. Lo necesitas, ¿verdad? Lo necesitas, te va a hacer feliz. Y agarra tu pecado. Pero tienes que treparte en Jesús para echar mano de eso. Tienes que ir por encima de Él. Acuérdate. Y vas a ver cómo eso empieza a cambiar tu perspectiva y tu pensamiento y tus anhelos y pasiones van a empezar a cambiar. Porque lo estoy viendo. Ahora, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. He visto que la gratitud te hubiera ayudado mucho anoche cuando tus compañeros están ronca y ronca y no puedes dormir. La gratitud, te doy gracias por mi hermano que no deja de roncar y no puedo dormir. Te doy gracias, Señor, porque sé que lo trajiste aquí para hacer algo en su vida. Es mi hermano, es tu hijo, te doy gracias, Señor. Gracias por esta maravilla que estás haciendo. ¿Pero qué? No me dejan dormir. Sí, porque yo soy el más importante en este lugar. No, es que estoy de malas si no duermo. Pregúntame, mi promedio normal es 5 horas. Sí, y sé lo que es no estar muy así y no sentirse bien y no carburar y que no sube agua al tinaco, por lo mismo que me falta dormir. ¿Ok? Y eso que yo solito, yo no necesito que estén roncando, yo solito despierto estoy de malas. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso el mundo fue hecho para ti? ¿Acaso diseñaron y construyeron este lugar para ti? Ay, pero ¿por qué el agua no sale caliente? Y ahorita estás echándote aire. Gracias a Dios no calientan el agua y puedes bañarte con agua fría. Es una bendición, papá. Bueno, y ahí estamos. Bendízcate Dios de otra manera, Jaime. Yo así siento. Ok. Pero nuestra perspectiva empieza a cambiar con gratitud. Y a veces parece tonto. Dice, ay, pero así hablan las abuelitas. Ajá, y ahí están de 90 años. Y corriosas. Y no se enferman las abuelitas. Ok, ¿por qué? Yo creo que sí tiene que ver con ese espíritu agradecido. Que cada día es un regalo. Ok. Y decimos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aunque no estoy bien y no estoy agradecido. Empieza a ser agradecido. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Sí, yo sé que debo estar agradecido, pero es que tuve una semana bien pesada, no sabes lo que me pasó para poder llegar aquí. Y, ok, todos tus razonamientos. A ver, enciérrate en tu cubículo de amargura y de egoísmo. Enciérrate ahí, en tu cápsula. De que, pobre de mí, y nadie me ayuda, y nadie me entiende, y este hombre me regaña. Sí, enciérrate en eso, así, qué feo, apesta. Entonces, cambia, voltea toda la carreta, derrama todo en el piso, y levántalo al revés. Y empiezas a glorificarle a Dios como a Dios. Dale gracias, no te envanezcas en tus razonamientos, no seas necio, dice, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Yo en esas discusiones perpetuas en mi cabeza, donde yo siempre gano en la tremenda corte, con el tremendo juez, siendo yo el tremendo tres patines, yo siempre gano. Y siempre me siento hueco. Esa victoria no da gusto. No es un triunfo. No satisface. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Hasta dónde quieres llegar? Con tus excusas y tus razonamientos y que no es que lo que pasa es que tú y yo y aquel somos iguales. Tenemos la misma genética, las mismas excusas, la misma necesidad y el mismo redentor. Qué fácil. Ok, vamos adelante, por favor. Vamos a Lucas, capítulo 24. Entonces, lo que estamos viendo hasta ahí, en Romanos, es que simplemente darme cuenta que Dios existe y darme cuenta de ciertas verdades en sí no es suficiente. Si solo veo la verdad y acepto que eso sea verdad, hasta ahí sigo siendo pasivo. Y no soy muy diferente que ese pez muerto en el agua que va siguiendo la corriente, como vimos en Efesios 2. Sigo inerto, sigo pasivo, porque veo y reconozco la verdad, pero no tiene nada que ver conmigo y no me afecta esa verdad. Pero entonces, si yo empiezo a hacer al revés lo que veo en Romanos 1, en lugar de ser sabio en mi propia opinión, en lugar de ser entenebrecido en mi corazón, en lugar de ser necio, en lugar de llenarme de razones para justificarme, en lugar de vivir mal agradecido, empiezo a vivir agradecido. En verdad, de vivir para mí, vivo para glorificar a Dios, aún en las áreas de mi vida que siento que eso no le puede servir. ¿Para qué Dios quiere? Dios no quiere eso. ¿De qué le sirve? Dáselo, ya verás. Dale todo. Entonces, Lucas 24. Estaban los discípulos en el día que Jesús resucitó, espantados, totalmente sacados de onda, diciendo, ¿qué es lo que ha pasado? Estas mujeres dicen que Jesús resucitó, Pedro y Juan dicen que no hay nada en la tumba, ¿qué habrá pasado? Y vienen los discípulos de regreso de Emaús, a donde se habían ido, y vienen de regreso con una noticia. Encuentran un hombre en el camino que está diciendo, ¿de qué cosas están hablando? Y dicen, oye, ¿no eres de aquí que no sabes lo que acaba de suceder? Que Jesús de Nazaret y bla, 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 y creíamos que era el Mesías, pero lo crucificaron, murió. Y ahora, lo más extraño es que algunos dicen que lo mismo que él dijo que iba a suceder, que iba a resucitar al tercer día, y hoy siendo el tercer día, ¡qué raro! ¡Resucitó! Inexplicable que Jesús haga lo mismo que dijo que iba a hacer. ¡Qué raro! Y Jesús les regaña. Dice, ¿cómo son necios? ¿Cómo son lentos? ¿Cómo son mensos? ¿Cómo no se han llenado de las Escrituras para que esto diga, que puedas decir, ¿sabes que Jesús resucitó? ¿Ya? Qué bueno, ya lo esperaba. Porque Él me dijo, porque las Escrituras lo dicen y todo, pero nunca hicieron la conexión. ¿Por qué? Porque estaban llevando toda su lucha a los discípulos, y lo ves en los Evangelios, Pedro, aunque tenga que morir por ti, Jesús, yo no te niego. Los demás lo harán porque son nenas, porque son cobardes. Pero yo no, yo soy valiente, yo soy un bravucón. Y nadie me va a intimidar y yo no te negaré. Tú lo conoces, ¿verdad? No, no, para nada. ¿Y de quién estás hablando? Te juro que no le conozco. Nel, para nada. Ellos llevaban toda su lucha, armaban toda su estrategia en base a carne y sangre. Y entonces en su necedad y con sus razonamientos derechitos al fracaso. Como Pedro. Cuando arrestan a Jesús, todos dicen, ¡ay, nanita! Y se salen corriendo del huerto. ¿Dónde está? Que no, aquí estamos, vamos a así, enlazar brazos, y este gol no entra. ¡Ah! Y se van. No pudieron. Entonces tenemos que armar otra estrategia, tenemos que tener otro plan de contingencia. ¿Qué haré si esto? ¿Qué haré si el otro? Oí un testimonio, por ejemplo, dos chavos me comentaron, bien maravillados, bien impresionados, dice, ¡qué convicción, qué espiritualidad! Un pastor hizo un viaje a Asia, y y en un lugar dice, ¡ah, pues vamos, que nos van a dar un masaje chino! ¡Ah, pues a toda! Entonces la que está haciendo el masaje en cierto momento le dice algo en el oído y se levanta y se va. Y dicen, ¡qué valor! ¡Ese es un hombre de Dios! Digo, momento. No tenía que estar en ese lugar para empezar. Realmente. O sea, ¿qué haces ahí? La neta. No, pues es que me duele el cuello. Tú y tu cuello. No, es que la espalda. Tú y tu espalda. No te engañes. Pero ese hombre poco a poco está aprendiendo. Tiene miles que le ven, y muchos de ellos son muy jóvenes, y le ven como ejemplo, y van a tener que pagar un precio después, porque todo lo que él dice, mañana ellos dicen lo mismo, todo lo que él hace, mañana hacen lo mismo. Es mucha responsabilidad, y está aprendiendo, tiene apenas 40 años. Dale otros 10 y estará aquí diciendo, ¡oh, y locuras como yo! Pero por la gracia de Dios está aprendiendo, algo está entrando por fin. Entonces ahí van y Jesús les abre las Escrituras. Dice, ¿cómo son tan lentos? ¿Cómo no han puesto atención? Ok, ahí va de nuez. Y empezando desde Génesis, Él les abre las Escrituras y dice, ¿ves qué dice aquí? Y como buenos muchachos judíos, sabían las Escrituras como escuela. ¿Se acuerdan esto? Sí. ¿Y esto? Oh, pues sí, es cierto. ¿Y no ven qué dice aquí? Ah, sí. ¿Y esto? Oh, de veras. Y estamos con la Biblia abierta hoy y muchos veintes te están cayendo. Estás diciendo, es cierto, qué tonto soy. Ok, ¿y qué dice? Le invitan a cenar, bendice, parte el pan y se desaparece. Pero se dan cuenta, es Jesús. El único que yo conozco que habla a Dios como Padre es Jesús. Que no le dice, te bendecimos Dios y Creador de los cielos y la tierra, que hace pan para que comamos, y así parten y dan gracias. Cine dice, te doy gracias, Padre. Solo uno hace eso. Es Jesús. ¿Cómo no lo reconocieron? Se armaron de otro pensamiento. Jesús ha muerto y no lo volveremos a ver. Entonces lo que creían que era falso afectó todo lo que pudieron ver ese día, oír ese día y tocar ese día. Entonces, ¡pum! Y van corriendo a Jerusalén y vamos a ir al versículo 36 y les empiezan a contar a los de Jerusalén. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero porque su creencia era que cuando alguien muere, si le vuelves a ver, es un fantasma, nada más. Eso es su creencia. Su creencia era equivocada porque no estaba basada en hechos y en la verdad, sino en supersticiones y fábulas de viejas. No, pues mi tío vio la llorona también. ¡Oh! Pues, ¿qué dice la Biblia? Ok, entonces, piensa, no, pues ven un... ¡Ay! Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué te sacas de onda? ¿Por qué estás espantado? ¿Por qué viene a tu corazón este pensamiento? ¿Por qué te invade? ¿Por qué te embarga el temor? ¿Por qué estás ya desconcertado y miedoso? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. Y Jesús les dirige otra vez: hechos, verdades. No tu imaginación, no es que, ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si lo...? No, no lo que puedes adivinar o imaginar. Hechos y realidades y verdades. Y les dirige a esto: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Y para entender la verdad, amigo, tú tienes que hacer más que ver la verdad. Tú tienes que hacer más que escuchar la verdad o tener la verdad en tu Biblia frente a ti. Tienes que palpar. Tienes que tocar, tienes que echar mano de eso. Ahora, tienes dos opciones frente a ti. Ahí está Jesús en la cruz. O puedes palpar y hacer y pasar tu mano y ver que hay sangre en tu mano en esta cruz, y a lo mejor te astillaste en la madera de la cruz y estás así viendo esto, y hay cuervos volando alrededor porque huelen sangre, y hay soldados crueles alrededor y huelen sangre. Pero Dios, en uno de ellos, Dios está trabajando, que dirá al rato: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y tenemos que decidir qué es lo que veo y qué es lo que mis manos pueden tocar aquí. Y tienes que postrarte al pie de la cruz y tienes que agarrar en tus puños un puño de arena con sangre. Decir: esto es realidad. Es cuando Dios derramó su vida y santificó la tierra y redimió. Yo soy de esta bola, yo soy de la tierra, yo soy hijo de Adán. Y Él está redimiendo este barro. Y aquí está una bola de este barro en mis manos, pintado rojo por la sangre de Jesús. Esto es una realidad. Y tiene que ser parte de mí. Y tiene que ser instalado aquí. Y tiene que afectar lo que hago y pienso y digo de aquí en adelante. Porque es verdad. Porque es concreto. Porque es palpable. Y dices: ah, pues sí. Pero tú, Jaime, no sé qué máquina de tiempo tienes, que tú viajaste al Calvario y hiciste todo eso. Tengo una imaginación muy traviesa, que Él ha redimido con esa sangre. Entonces, Señor, usa mi pensamiento, esta pobre imaginación que ha pensado cosas bien raras, que ha imaginado cosas que... ¿Y qué tal si sucede? Y se llena de terror este corazón por lo que puedo imaginar. ¿Y si esto sucede, qué voy a hacer? ¿O puedo decir: Señor, veo que tu palabra dice esto? Eso quiere decir esto, y esto, y esto, y esto. Y si pasara mi mano en esa madera, me podía astillar. Y si agarraba tierra al pie de la cruz, tenía sangre esa tierra. Y huele a sangre. Y es la sangre de este hombre que acaba de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la realidad, es historia. Eso sucedió. Y sucedió por mí. Y no la acabo de entender. Pero no tengo otra cosa mejor que pensar. Y cuando otros pensamientos y otros razonamientos y otros argumentos invaden y dicen: oye, ¿qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? Oye, ¿has considerado esto? Tengo otra cosa que pensar. Tengo otros canales instalados. Estoy inscrito en otro blog que viene de aquí. Tengo la opción siempre. Y le puedo cambiar. Y tú lo puedes cambiar cuando quieras. Entonces dice: les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían, estaban maravillados. Y tú estás así: ¿será cierto que hay otra forma de sentir y pensar y ver el mundo y ver mi vida?
hay otra forma de vivir. ¿Será cierto?
¿Qué gano por decirte mentiras? ¿Qué ganaría por decirte cosas que finalmente tú vas a descubrir que fue mentira, que fue un engaño, que fue mi fantasía y que no es verdad? ¿Qué ganaría yo para que tú al rato digas, sabes que eres un fraude? Eso no dice la Biblia, ni siquiera es cierto. ¿Qué ganaría yo? Solo tu desprecio, y no lo quiero. ¿Qué ganaría yo en cambio si pudiera ver en ti aquella libertad que yo sé que tu corazón anhela? Si pudiera ver en ti aquella confianza ante Dios y el hombre que tu corazón anhela. ¿Qué ganaría, qué satisfacción podría tener yo si tu pensamiento y la calidad y el contenido de tu pensamiento y tus deseos y tus pasiones y impulsos fueran diferentes de acuerdo con lo que en verdad glorifica a Dios? ¿Qué satisfacción podría yo tener? Imagínate. Me reviento. ¿Qué satisfacción podría tener Jesucristo, que padeció en la carne, que sufrió en la cruz? ¿Qué satisfacción podría tener Él, alzando sus ojos al cielo y no hay respuesta, y baja su mirada y tú estás diciendo, ya capté, aquí estoy, y no me aparto. Aquí traigo mi puño de arena y sangre, y no lo voy a soltar. Sé quién soy. Sé quién eres, así es, eso no termina. Y Jesús podría bajar la mirada y verte, y verme. ¿Qué satisfacción podría tener Jesús? ¿Le vamos a dar el gusto? ¿O tenemos que seguir trepándonos sobre Él para pasar por encima de Él, para echar mano de lo que solo le causó dolor y agonía? Bien, dice... Entonces dice, ¿tenéis algo de comer? Pobre Jesús, desesperado, dice, ¡soy yo! ¡Resucité! Ok, denme algo de comer, cachetenme, soy real, no soy fantasma. Y ellos, pero si creo. Sí, y has sido decepcionado. Y has creído y no te ha funcionado. Y dices, pero si yo echo mano de esto y no funciona, bueno, solamente es otro desengaño. Pero si funciona, si esta es la estrategia, que armado con esto vas a vivir en victoria y no te cobra nada, ¿lo intentarías? Dice, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de él. Yo me imagino a los discípulos así viéndole hasta su boca también. Sí, sí lo tragó tú. Oye, sí es real, sí resucitó. Y empieza en sus mentes, bueno, entonces sí resucitó, entonces esto. Y si esto es cierto, entonces esto. Y todo el libro de Hechos está basado en esto. Están tratando de descifrar qué significa el que Jesús haya resucitado. ¿Qué significa? Bueno, significa que tenemos que pararnos aquí y predicar. Y tenemos que pararnos ante el concilio que nos amenaza con muerte. Decir, pues ustedes decidan qué es mejor, obedecer a los hombres o a Dios. Pero hemos visto a Jesús resucitado, le vi comer un poco de pescado y un poco de miel. Yo le vi comer eso, ¿tú ahora quieres que yo niegue eso? No, es hecho, es realidad, es una verdad y no voy a soltar eso. Y volver a una fantasía que solo me llamaba de inseguridad y temor y nunca llenó el hueco. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros, ya les dije eso, pero les vuelve a decir todo. Mira, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, de mí, en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjate que Jesús no se cansa de volver al principio contigo y repasar toda la verdad, con tal que por fin no se cansa de eso. Nos cansamos, pero Él, ok, vamos al principio. ¿De acuerdo? Ok, ¿esto también? ¿De acuerdo? Sí, instalado, instalado, instalado. ¿De acuerdo? Ok, Jaime, toma el siguiente paso. Entonces esto. Si Jesús ha resucitado, está aquí. ¿Pero lo sabes? ¿Lo quisieras saber? Dice así. Y les dijo, versículo 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde donde tú estás, tiene que comenzar. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaréis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Salmo 130, versículo 5, dice, en Jehová he esperado mi alma, en su palabra he esperado, y espero en él como los de la vigilia esperan el amanecer. Si Jesús resucitó de los muertos, enviará la promesa de su Padre sobre nosotros. Si esto es cierto, esto es cierto. Entonces vale la pena esperar hasta el amanecer si es necesario. Señor, si tú en verdad resucitaste, ven y venga sobre mí la promesa del Padre. Si es cierto, si es verdad, entonces Señor, lo quiero todo. Y no quiero partes, porque yo compraba mentiras en abonos y tenía mi suscripción y cada mes me enviaban nueva, la mentira del mes. Pero ahora compré tu verdad y la quiero toda y la quiero de un golpe, aunque me troce, aunque me apachurre, aunque me derrita, pero lo quiero todo, si es verdad, porque estaba muerto en la mentira y necesito la verdad, y sin ella me voy a sofocar. Así es que venga. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los aquí Lucas y los apóstoles habían inventado una nueva palabra. No había una palabra para decirlo, porque es en dúo. Y dúo es vestir, y es vestir de poder, pero entonces, ¿cómo puedes decir que estás envuelto en poder? No tenían una palabra, entonces dice, ok, es en dúo, estás investido de poder, estás envuelto en poder, estás en Cristo que ha resucitado. La Biblia dice, así como el mismo poder que le resucitó de los muertos, también a nosotros nos resucitará. El mismo poder que abrió ojos de ciegos, que multiplicó al pan, que sanó leprosos, que consoló a los quebrantados de corazón, el mismo poder que movió la piedra del sepulcro, ese mismo poder. Enviaré la promesa de mi Padre, porque fue necesario que yo sufriera, fue necesario que yo resucitara, y aquí estoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dices, ya párale, ya la voy a parar. Pero decían los discípulos cuando regresaban corriendo desde Emaús a Jerusalén, oye, ¿verdad que ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos abría las Escrituras? ¿Y verdad que tu corazón arde? Es que Jesucristo está aquí y te está diciendo, es verdad, está escrito, no es un invento, papá, es la verdad, tómala. Echa mano de eso. O síguete trepando por encima de Jesús para echar mano de aquello que te da vergüenza. Es tu opción. Escógela. Dices, no, ya, ¿dónde firmo? Ok, bien. Pues vamos conforme a lo que Él dijo. Quédate. Ahora tenemos que tomar un break, tenemos que ir en un rato a cenar y regresaremos. Pero tú ve pensando, Vas a subir estos escalones y vas a sentarte y vas a cotorrear y vas a reír y vas a cenar y vas a decir, pero tienes que pensar. Algo está diferente. Algo arde. Algo me está moviendo. Algo me sangolotea. Y me da miedo. Y no sé qué hacer. Pero pregúntate, ¿no? Simplemente es tan fácil y sencillo como esto. ¿Sufrió Jesús lo que sufrió en la cruz para que yo siguiera así como voy? ¿O habrá otra razón más para mi vida? Y mientras estás cenando, platicando, estás formado, diviértete. Es bueno, por eso venimos también. Pero tienes que seguir procesando esa verdad. Tienes que seguir instalando eso. Y cuando regresamos, para terminar esta noche, tenemos que ver qué hacemos. Tenemos que saber responder a lo que Dios pone frente a nosotros. Y si puedo echar mano y decir, sí. ¿Ya tienes tu puño de arena con sangre? ¿Ya tienes? Guárdalo. Por eso derramó su sangre. Por eso dice, vean mis manos y mis pies, soy yo. Él está aquí. Guárdalo. Y al rato regresamos a seguir con esto. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, oh Señor, que tú tomes nuestro entendimiento y los argumentos y las razones y demás, Señor. Y te pedimos, endereza la confusión y las excusas y los argumentos que siempre estamos poniendo para decir, sí, sí, lo voy a hacer, pero a rato, o mañana, o de 8 días, o para el próximo que estoy aquí. Perdónanos, Señor, por tantas veces que ahí están las huellas de mis pies en tu rostro, porque yo me trepaba en ti para echar mano de lo que no era para mí, que tú estabas alejando de mi vida, y yo tuve que pasar sobre ti para echar mano de ello. Señor, perdóname, perdóname. Y otra vez te pido, perdóname. Perdona mi vanidad, mi soberbia, mi autonomía. Perdona eso, por favor, Señor. Sé que no era para esto que moriste. Y te pido que me ayudes a entender. Que pueda yo captar que esta cabeza loca, dura, pueda por fin captar por qué. Que pueda yo acostarme esta noche libre. Te lo pido en el nombre de aquel que derramó su sangre en la cruz por mí. En nombre de Jesús. Amén.